Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Viernes, bueno, viernes 9 de septiembre del 2016. Ayer presentó COPE su programación en Madrid, a los cuatro vientos, con todos los que hacemos los programas a diferentes horas de esta cadena, en el Centro de Arte Reina Sofía, donde ciertamente reinó, un espíritu de superación, de mejora, de hambre de éxito, de hambre de trabajo, de querer hacer las cosas bien, querer estar cerca de la audiencia y querer ofrecerle todos los días productos mejorados, productos acordes al tiempo en el que vivimos y al rigor y al ideario de la casa. Fue una noche muy, muy interesante, la del jueves 8, hoy es viernes 9, sigue el calor. La verdad es que hoy, en fin, salir a la calle en los sitios donde habitualmente salir a la calle los últimos días era imposible, la verdad es más agradable. En el tercio norte, fíjate, en la mitad norte van a subir un poco las temperaturas y van a bajar un poco en la mitad sur. Se van a igualar en la península, un día de cielos despejados que va a seguir así durante todo el fin de semana. En el que la lucha contra el fuego, hombre, cuando hace menos calor es más fácil luchar contra el fuego. Es decir, el calor y el fuego tienen una intensa relación, pero al final el fuego siempre hay un tío que es el que lo pone en marcha. Bien porque no tiene la cabeza en su sitio y se descuida y, bueno, y tira una colilla, o bien porque directamente va con mechas y con un bidón de gasolina a quemar Orense o a quemar Lugo, como ha estado pasando. De hecho, las brigadas forestales pillaron ayer a un hombre de 41 años. Un hombre de 41 años, vecino de Maceda, llevaba mechas y líquido inflamable. Estaba en los aledaños del bosque. Iba hacia el bosque. Hombre, cuando uno lleva en este escenario de incendios al bosque mechas y líquido inflamable, no va a buscar setas. Va a otra cosa. Es muy difícil pillar a los pirómanos con las manos en la masa. A este le pillaron con las manos en la masa. La policía lo lleva al juez. Y el juez le deja libertad, con comparecencias, bueno, cada semana ven a verme y no quemes nada, ¿eh? Y no quemes nada. Sí, vamos a ver, aquí cargamos rápidamente contra el juez, pero un juez no puede meter a nadie en la cárcel si el fiscal no se lo pide. O las partes, las acusaciones, popular o particular. Es evidente que cuando un proceso está en sus inicios, cuando acabas de pillar al tío, no hay acusaciones ni particulares ni populares. ¿Cuál es el fiscal? Y el fiscal evalúa las evidencias, el riesgo de fuga, la pena a la que este hombre, en el caso de ser culpable, fuera condenado. Ahora mismo, como saben ustedes, se han retocado las penas notablemente. El artículo 503 dice que si la pena es igual o superior a 2 años, hay indicios bastantes para pensar que es el autor. Y si la finalidad, la previsión, tiene la prisión por evitar que el investigado cometa nuevos hechos delictivos, debe acordarse la prisión provisional. Pero eso no lo ha hecho el fiscal. El juez puede negarse a una petición de prisión por parte del fiscal, pero no puede encerrar a nadie en la cárcel si no se lo pide el fiscal. O sea, aquí hay que preguntarse qué es lo que ha pedido el fiscal. Es decir, las penas son altas en estos casos. Así que tiene que haber, aquí lo que habría que hacer es leerse la resolución. Mientras no nos leamos la resolución, no, en fin, no vamos a entender, porque el titular simplemente dice, el juez lo deja en libertad y dice, bueno, pero ¿esto qué es? Le pillan al tío quemando el bosque y el juez le riñe y dice, no quemes más. En fin, Bueno, ayer la noticia política ayer indudablemente era el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ayer dio su veredicto, su primer veredicto en las elecciones de Galicia y el País Vasco. ¿Y qué dijo ayer el CIS? ¿Qué tiene de relevante este CIS? Primero, que es una encuesta y por lo tanto las encuestas, ya saben ustedes, las carga el diablo, cojámosla con los dedos, todo lo que quieran, sobre todo habiendo visto qué es lo que habían dicho las encuestas en las anteriores elecciones generales y qué es lo que apareció, ¿no? Bien, bueno, eso no necesariamente es culpa del profesional de encuestas. El profesional de encuestas traslada lo que le dicen y luego, en fin, más o menos evalúa y lo multiplica o lo... pero también hay gente que no dice la verdad cuando les preguntan. Bueno, el caso es que, según el CIS, en el País Vasco repetiría el Lehendakari Iñigo Urkullu que ganaría el PNV, pero necesitaría el apoyo de alguien, la abstención o algún apoyo. El descalabro del Partido Socialista y una pequeña bajada también del Partido Popular les ponen en una situación difícil, pero necesaria para el PNV si quiere gobernar. El PNV siempre ha gobernado con el Partido Socialista, tiene un especial interés, pero puede necesitar también la abstención del Partido Popular. O sea, que ahí andan. Y en Galicia el resultado es más llamativo. El resultado de Galicia es la victoria por mayoría absoluta de Núñez Feijóo. No sé si le conviene mucho a Núñez Feijóo que estos resultados se publiciten así, ¿no? Le interesa más la tensión, ¿no? Es decir, parecer que no llega, aunque luego llegue. Bueno, para citar su propio voto. Pero bueno, en los dos casos, la caída del Partido Socialista es notable. En el País Vasco, por ejemplo, según esta encuesta, que coincide con la de ETB a rasgos generales, Podemos supera al PSOE. Ahora, también decían eso las encuestas en las elecciones generales anteriores, y luego no. Y que Podemos supere al PSOE no es bueno para España. Y lo siento mucho, ¿qué quieren que les diga? España necesita un centro-izquierda razonable, constitucionalista, sin ganas de aventura, con los pies en el suelo, porque si no, después, en territorios determinados, si el Partido Socialista se entrega al coqueteo con el nacionalismo, como hace en Galicia, que directamente el candidato viene del bloque nacionalista gallego, bueno, todos los candidatos en Galicia, menos Feijóo, son nacionalistas. Nacionalistas, independentistas, los mil leches estos que hay por ahí de las mareas y todas estas cosas. Cuando el Partido Socialista abandona su electorado para echarse en brazos absurdamente, tontamente, bobaliconamente, en brazos del nacionalismo, con esa especie de fascinación absurda que tiene parte de la izquierda española por todo nacionalista, al que consideran el más progresista del mundo, cuando no hay nada más retrógrado que un... más reaccionario que un nacionalista. Eso llama la atención, y eso se llama Pedro Sánchez. Luego a Pedro Sánchez en su partido, que es una olla de caracoles ahora mismo, la gente intentando trepar por las paredes, pero llevándose el agua hirviendo. A Pedro Sánchez, con unos resultados así, no le espera un día 28, perdón, un día 27 tranquilo, ¿eh? No le espera en absoluto. ¿Qué tarde es? Las 7 y 8. Son las 6 y 8 en Canarias. Déjame que le cuente todas las noticias del día en titulares. Prueba nuclear.
En Corea del Norte se ha detectado esta madrugada un terremoto de 5 grados que podría tratarse de una nueva prueba nuclear del régimen de Kim Jong-un. Corea del Sur ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación.
Sigue la búsqueda.
El director general de la Guardia Civil viaja a La Coruña para reunirse con los responsables de la investigación de la desaparición de Diana Kerr. Los investigadores tratan de averiguar si la joven se subió a un coche la noche de la desaparición.
España, examen.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro analizan hoy la situación presupuestaria y fiscal de España y Portugal. El gobierno espera aprobar el cambio en la recaudación del impuesto de sociedades antes del 15 de octubre.
Nuevo libro.
Hoy se presenta a nivel mundial el nuevo libro entrevista de Benedicto XVI del periodista y biógrafo Peter Schlegel. Se titula Últimas conversaciones y en él revela la razón por las que decidió renunciar al pontificado.
En deportes se acabaron los fichajes.
El Real Madrid y el Atlético no podrán fichar hasta enero de 2018. La FIFA ha rechazado el recurso de ambos clubes por la contratación irregular de menores. Y hoy vuelve la Liga con el partido Real Sociedad Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Alicante se ha declarado un nuevo incendio forestal. En un verano para olvidar, en esa provincia peor está la situación, si cabe en Galicia, con tres grandes incendios en activo. Con este panorama, un juez ha dejado en libertad al presunto autor de 15 fuegos en Orense. Paula Pájaro, buenos días.
Buenos días. En libertad con cargos, con obligación de comparecer en el juzgado semanalmente. Entre tanto, en Galicia sigue el fuego. En esta oleada de incendios han ardido más hectáreas ya que en la segunda semana de agosto, más de 7.000. Lo más grave está ahora mismo en Entrimo, donde continúa la situación 2 de peligro para la población. El fuego de Oímbra, que ha arrasado 2.035 hectáreas, está estabilizado, controlado el fuego en Chandrexa de Queixa y también bajo control el fuego en Boborás. En las últimas horas los brigadistas han logrado extinguir las llamas en Obarco y Afonsagrada.
Hoy se reúne, atención a esto, el Eurogrupo en Bratislava. Allí va a estar el ministro de Guindos para encogerse de hombros cuando le pregunten por los nuevos presupuestos de España. El bloqueo político es lo que tiene. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Luis de Guindos va a explicar a sus colegas del Eurogrupo, según fuentes del Ministerio de Economía, la imposibilidad de presentar un presupuesto adecuado antes del día 15 de octubre. Ahora mismo hay dos opciones, que haya un gobierno en octubre o que haya nuevas elecciones. Y en ninguno de los dos casos, subrayan, se podrían presentar unas cuentas públicas para la fecha exigida. Aún así, estas fuentes recuerdan que el gobierno sí espera aprobar el cambio en la recaudación del impuesto de sociedades antes de ese límite del 15 de octubre, y va a advertir también en esta reunión que acuerdos como el que alcanzó Irlanda con Apple, los llamados tax rulings, afectan a la recaudación del resto de países.
Esta es una historia ocurrida en Cataluña que nos recuerda a la película de Berlanga, La vaquilla, donde con ironía y humor se retrata a las dos Españas. Ha sucedido en las fiestas del barrio de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, en el recinto ferial, el chiringuito de la antigua Convergencia Democrática. Está situado al lado de la peña madridista. Sus responsables mantienen relación correcta, la convivencia es buena. Pero desde que la formación de Artur Mas comenzó a colocar en su puesto la bandera estelada, que identifica el independentismo, los aficionados merengues han pasado a la ofensiva. Los responsables de la peña tienen siempre preparado el himno de España que reproducen cada vez que un líder independentista acude a la caseta convergente. El pasado martes se pasearon por la feria el consejero de Territorio de Gobierno catalán, Josep Rull, y el diputado de Esquerra Tardà, y visitaron el chiringuito de convergencia. Fue entonces cuando los madridistas pusieron a todo trapo el himno nacional y además del Que viva España, cantada por Manolo Escobar. Aseguran los testigos que los líderes independentistas lo encajaron bien, pero no bailaron.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cuando está a punto de cumplirse el 15 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos va a aprobar una ley para que las familias de las víctimas puedan demandar a Arabia Saudí por su supuesta ayuda a los terroristas. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Esta ley, que es conocida como la Ley por la Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, ya fue aprobada por el Senado el pasado mes de mayo y hoy será el turno de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la ley no entrará en vigor, ya que el presidente Obama ha anunciado que ejercerá su derecho a veto. La Casa Blanca considera que si la ley es aprobada, además de dañar seriamente las relaciones entre los Estados Unidos y Arabia Saudí, provocaría cambios globales sobre inmunidad. Muchos familiares de las víctimas del 11S han manifestado su intención de demandar al Reino Saudí, por lo que consideran su apoyo a los autores de los atentados de hace 15 años.
Los tragaperras de los bares y estancos podrían tener fecha de caducidad en Italia. El primer ministro Matteo Renzi ha anunciado que su gobierno podría prohibir su uso y disfrute. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Una decisión nada sorprendente porque la ludopatía se ha convertido en uno de los mayores problemas entre los italianos. Cerca de 800.000 personas sufren una fuerte dependencia y no hay más que asomarse a un bar para comprobarlo. En estos momentos existen cerca de 500.000 de estas maquinitas con las que el Estado recauda una media de 3.300 millones al año. Los expertos en la atención psicológica a los ludópatas acogen con prudencia el anuncio de Renzi. Dudan que la medida se vaya a llevar finalmente a cabo y consideran que solo se trata de un anuncio propagandístico.
Hombre, Alcalá, vaya la que se ha organizado con el Madrid, el Atleti. Todo esto no les dejan fichar porque ficharon jugadores menores de 18 años. ¿Cómo va eso?
Efectivamente, tú sabes que hay muchos clubes, no solamente en España, también en todo el continente europeo, que traen un montón de menores extranjeros a la aventura, un poco a ver si les sale nuevo Messi. Lo normal es que no salga nuevo Messi y la FIFA está en un programa de protección de menores en los que, bueno, está extremando mucho la investigación y la atención y las sanciones, que ya le cayó al FC Barcelona y ahora vienen detrás el Real Madrid y el Atlético de Madrid. No es cosa menor, ¿eh? Actuales campeón de Europa y subcampeón de Europa. Dos ventanas sin poder fichar jugadores, es decir, ni este próximo mercado de invierno, que se abre el próximo 1 de enero, en esta Navidad, ni en el verano 2017. Así que Real Madrid y Atlético de Madrid no podrán incorporar a nadie a sus plantillas hasta el 1 de enero de 2018, exactamente un año y cuatro meses. Esta sanción, insisto, por traer a menores de 18 años, 39 menores en la investigación que han realizado al Real Madrid, 8 de ellos encontrados de forma ilegal, y 180 menores en la investigación al Atlético de Madrid, la mayoría de ellos traídos desde China. Bueno, ambos clubes, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, han anunciado, Carlos, un recurso ante el TAS. El TAS, que es el Tribunal de Arbitraje del Deporte, sede en Lausana, en Suiza, pero también en su día, hay que recordar que recurrió el FC Barcelona y no sirvió absolutamente de nada, cumplió la sanción, así que me parece que si nadie lo remedia, y solamente lo puede remediar el TAS, un año y cuatro meses sin fichar para Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, esta madrugada, buena noticia, Teresa Perales, camino de ser Teresa Phelps, plata en natación, en la prueba de 200 metros estilos en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, es la medalla número 23, y va camino de las 28, que es el récord absoluto que tiene el norteamericano Michael Phelps. Hoy empieza la tercera jornada de Liga en Primera División, encuentro de esta noche, Real Sociedad Español, mañana los grandes, Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y hoy en ciclismo, atención a la contrarreloj en Javia, en Alicante, la lucha entre Nairo Quintana, Chris Froome y Alberto Contador por la lucha de la Vuelta Ciclista
Algún España. Día habría que hablar si esta Vuelta a España ha estado bien planteada con tantos finales en alto,
¿Demasiados crees o qué?
Mucho espectáculo para nosotros, pero los corredores fundidos, están, ¿no? Fundidos, sí. Literalmente fundidos.
La verdad es que sí.
Hombre, una cosa es una cosa y otra cosa es que la gente se cree que todos somos naranjo y yo yendo en bicicleta.
No puede ser, no puede ser. Lógico.
Me voy alegrando hasta ahora.
Igualmente, chao.
Oye, el dilema del día, ¿qué aperitivo es mejor para cualquier hora?
Cuidado la tontería de dilema, por las patatas fritas marinas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Ya es viernes, es 9 de septiembre del 2016, ya es tarde, y además, miren, hoy va a ser más fácil levantarse porque no hace tanto calor, Sobre todo en algunas zonas de España donde el calor ha castigado últimamente con dureza, una dureza contundente. Van a subir algo las temperaturas en el norte peninsular, van a bajar un poco en el sur. Bueno, ¿dónde están las noticias hoy? Pues mire, hoy se va a hablar de España y de los presupuestos de España en la cumbre de la eurozona, porque los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro en Bratislava pues van a analizar, entre otras cosas, los presupuestos de España y Portugal. Ya saben que en España no se van a poder presentar antes del 15 de octubre por culpa del bloqueo político, y es muy probable que lo que se presenten sea una prórroga de los presupuestos, bueno, con algunos decretos acompañados, lo que permitan sea ajustar algunas cifras especiales, ¿no?, en función del IPC, pero poco más, muy poco más. Los partidos políticos están centrados ahora en la campaña electoral del País Vasco y de Galicia. Anoche comenzaban además con este estudio del CIS, según el cual habría clara mayoría absoluta de Feijóo en Galicia del PP y victoria del PNV insuficiente en el País Vasco, precisaría o del PP o del PSOE. Tiene más tendencia siempre, históricamente, a pactar con el Partido Socialista, el PNV. Y en Galicia sigue la lucha contra el fuego, con tres grandes incendios. Han ardido más de 7.000 hectáreas. Y un juez ha dejado esta noche en libertad, con comparecencias semanales, al presunto autor de 15 incendios forestales en la provincia de Orense, que fue pillado con las manos en la masa. Vamos, con mechas y con bidones de gasolina. Me dirán ustedes que va a hacer un tío que es pillado en el monte con todo eso, ¿no? A buscar setas no va. Son las 7:32 y no estaría más de más repasar en titulares otras noticias destacadas del día. Un militar español muere en Irak debido a un accidente de tráfico.
Aarón Vidal López tenía 25 años, era natural de Valencia y pertenecía al regimiento de caballería Lusitania 8. Ayer moría al colisionar un camión del ejército iraquí con el blindado en el que viajaba. Es el primer soldado español que muere en Irak en misión internacional contra el Estado Islámico.
Se reabre el debate sobre la necesidad de impulsar las pensiones privadas.
Según un estudio de la aseguradora Aviva y Deloitte, España es el cuarto país europeo en el que más hay que ahorrar para mantener el nivel de vida durante la jubilación. Cada español debería ahorrar de media 7.700 euros para garantizar su bienestar ante la posible bajada de las pensiones públicas.
La Guardia Civil mantiene hoy una reunión para analizar el caso de Diana Kerr.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se reúne con los responsables de la búsqueda de la joven madrileña desaparecida en Galicia. La investigación no descarta ninguna hipótesis tras darse por sentado que la chica volvió a casa antes de desaparecer.
El grupo COPE presenta su programación para la nueva temporada.
Quiero COPE es el lema con el que las emisoras de este grupo aspiran al liderazgo de la radio española durante la temporada 2016-2017. El objetivo es mejorar, aún si cabe, los buenos resultados de la audiencia del año anterior, apostando por la información, el entretenimiento y la cercanía.
¿Recuerdan ustedes el teléfono, nuestro teléfono de WhatsApp para nuestra sección Yo pienso de qué? En función de la actualidad, ya saben ustedes, aquello que ustedes crean, nos lo cuentan, dan su nombre y su localidad y después nos lo exponen en un mensaje de voz. El WhatsApp es el 600-99-1314, 600-99-1314. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El tren de Cervantes vuelve a circular todos los sábados hasta el 3 de diciembre. Coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte del autor de El Quijote, esta propuesta de ocio y turismo en Alcalá de Henares ha batido récord de viajeros en la primera mitad del año. Si quieres descubrir una de las ciudades más interesantes de Madrid y hacer un viaje en el tiempo, entra en renfe.com y compra ya tu billete con todo incluido desde 22 euros para adultos y 16 para niños.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con CaixaBank. Llega ahora esta primera imagen del día con Luis del Val.
Buenos días, Carlos. Hace dos años en Azuévar, un juez dejó en libertad a un pirómano y a las pocas horas quemó 40 hectáreas de matorral. Este año un juez ha dejado en libertad a otro presunto que ha tenido la prudencia de que se presente cada semana ante el juez, es decir, que solo dispone de 6 días para que Arda Galicia tampoco es tanto, hubiera sido peor que le obligara a presentarse cada mes. Naturalmente el juez no es prevaricador, de la misma manera que el periodista que difunde una noticia falsa no es un injuriador. Pero entre los jueces, los periodistas, los carteros e incluso los ciclistas puede haber personas incompetentes y, en aras de la estadística, tontos contemporáneos. Ser juez o ser periodista o cultivador de champiñón no exime de caer en la tontería contemporánea. De todas formas, a los pocos pirómanos que entran en la cárcel le sucede como a los violadores, que son unos reclusos ejemplares, se portan muy bien y enseguida, debido a esa buena conducta, reciben permisos y logran rápidamente la libertad condicional. Y es entonces cuando ocurre que el violador con permiso o el pirómano de asueto viola e incendia. Y es que en la cárcel ni violan ni queman porque no tienen a mano ni bosques ni mujeres. Me consta que estoy cayendo en la hipérbole, pero también posee un alto porcentaje de razón. El pirómano sufre un trastorno mental, y eso está admitido, e incluso sirve de atenuante. Pero el fuego que abrasa y mata a las personas y arruina el paisaje no va con atenuantes. Que ese grado de locura sirva como una excusa, en lugar de alertar sobre un individuo peligroso que anda suelto, es lo que me deja estupefacto. Si está loco, que lo encierren. Y si es un tipo en pleno raciocinio, al cual le divierte mucho organizar fallas en agosto y septiembre, que lo juzguen, lo metan en la cárcel, incluso de manera preventiva. Como dice mi tía Pascualina, no hay ningún tonto que se la machaque. Nunca incendian su dormitorio, su casa o sus cuadras. Y no conozco el caso, y lejos de mí acusar de prevaricación a ningún juez. Pero es deslumbrante que, como decía ayer, parece que sea más fácil salir libre después de asolar un monte y poner en peligro la vida de centenares de personas que de cualquier otro delito. En fin, en España, y esto ya no es una hipérbole, quemar el monte sale barato. Y la mayoría de las veces, gratis total.
Cuando algo te gusta de verdad, lo que quieres es protegerlo. Por eso en CaixaBank, con tus seguros y un sistema de seguridad, encontrarás la mejor manera de hacerlo. Y además, hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Periódicos del viernes, actualidad, análisis de la prensa. Aquí está, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Todo el mundo se fija en País Vasco y Galicia, primer día de campaña electoral, esto cómo influye en el panorama nacional, etcétera.
Pues fíjate, título hoy El País en portada que los partidos esperan que Galicia y País Vasco resuelvan el bloqueo, ya saben, el enorme atasco de la política nacional. Más parece un deseo que otra cosa. Si algo deja claro el CIS de ayer es que los ciudadanos valoran bien la gestión del popular Alberto Núñez Feijóo en Galicia y del nacionalista Íñigo Urkullu en Euskadi. Eso y el hundimiento en ambas comunidades del Partido Socialista, asunto en el que sí se fijan especialmente en el kiosco este viernes. ABC titula El mal pronóstico del CIS para el PSOE en Galicia y País Vasco debilita a Sánchez. En parecida línea, La Razón añade, el bloqueo de Sánchez hunde al PSOE en las vascas y gallegas, según el CIS. El editorial de ABC argumenta que los resultados en el País Vasco y Galicia pueden ser la palanca que accione la constitución de un gobierno en minoría del Partido Popular, pero también la causa que esgriman los críticos con Sánchez para provocar una implosión definitiva en el PSOE. Un PSOE, escribes hoy, Herrera, en tu columna de ABC, ¿qué es eso? Una olla a punto de estallido y con unas elecciones gallegas y vascas que pueden ser de derribo para los socialistas, dibujas un escenario que dices extremo pero no completamente descartable. Los que se enfrentan a Sánchez tienen el suficiente peso como para hacer dimitir a la mitad de la ejecutiva y obligar a la creación de una gestora. En esa clave nacional, La Razón dibuja la caída libre de Pedro Sánchez, que corre el riesgo, dicen, de acabar de hundir al PSOE si pacta con radicales independentistas por su exclusivo interés electoral. Como dice este periódico, el Partido Popular confía en que la debacle del PSOE le dé la investidura. De momento estamos en el inicio de esa carrera electoral del País Vasco y Galicia, con la vista puesta en las elecciones del 25 de septiembre. Eso sí, advierte hoy el editorial del País que el mayor error de los partidos sería esperar a la cita del 25 de septiembre para seguir aplazando su responsabilidad de desbloquear la situación. Será un error, pero todo apunta a que así va a ser.
¿Y qué más protagonistas hoy y los periódicos hoy?
Luis de Guindos, que va a tener que explicar el caso Soria en el Congreso la semana que viene. El Mundo publica un adelanto de su libro España amenazada, que se presenta la semana que viene. Según este periódico, la tensión que vive Guindos con otros compañeros del Ejecutivo o dirigentes del PP no es nueva. En ese libro, entre otras cosas, Guindos revela que el Partido Popular le acosó por denunciar las tarjetas Black, las tarjetas opacas que usaron los directivos de Caja Madrid. Destaca esta frase que pone de Guindos en su libro: las balas me silbaban muy cerca. De la diada del domingo se escriben varias columnas hoy. Enric Julián en La Vanguardia apunta que la diada del domingo va a medir la robustez del reclamo independentista después de 5 años consecutivos de movilización. Ignacio Camacho, en cambio, cree que quizá aún no hayan llegado a interiorizarlo, pero ya muchos intuyen que la aventura de la secesión tenía más soflama que chicha. El festejo independentista ha experimentado un declive, advierte el editorial de La Razón, y por eso han tocado a rebato con la presencia en las calles del propio presidente Puigdemont. Se escribe también sobre el caso de la desaparición en Galicia de Diana Kerr. Alguna aportación hoy en los periódicos. En La Razón destacan que es el propio director general de la Guardia Civil el que viaja hoy a Coruña para reunirse con los agentes que llevan el caso y que son analizadas cientos de llamadas cruzadas del entorno de la joven. Y El País, en un reportaje, cuenta hoy, por cierto, que el caso de esta chica revive la situación de cientos de personas cuyo rastro se ha perdido. Sobresale un dato: a día de hoy en España se busca a 1.270 personas desaparecidas.
¿Y algo de los incendios?
Pues varios periódicos se detienen en ese desastre ecológico, Carlos, provocado por los incendios en esta auténtica Semana Negra. En El Mundo se recoge lo dicho ayer por el presidente gallego Feijóo: los incendios de Lugo y Orense, que han calcinado 7.000 hectáreas, han sido provocados. Recogen ya las ediciones digitales lo ocurrido esta noche: ese detenido en Maceda acusado de haber provocado 15 incendios, pillado en fraganti y al que un juez ha dejado en libertad con obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. Y en los periódicos sobresale hoy un rostro, el de Aarón Vidal, valenciano, 25 años, soltero y sin hijos. Es el militar español fallecido ayer en Irak en el accidente de tráfico de su vehículo blindado contra un camión cisterna de las fuerzas iraquíes. ABC destaca que es el primer militar español fallecido en la misión contra el Estado Islámico en Irak, y cuentan que hay 300 soldados españoles allí y que desde hace 2 años entrenan a las fuerzas iraquíes para esa batalla contra los terroristas.
Adiós.
Hasta luego.
El Mundo de la Economía, profesor Gay del Líbana Grande, buenos días.
Hombre, grande don Carlos Grande, sin novedad en el frente financiero tras la decisión de ayer de Mario Draghi de que la vida sigue igual monetariamente hablando, así que don Carlos, nada nuevo bajo el sol.
O sea que el Banco Central Europeo seguirá inyectando dinero, no va a reajustar de momento los tipos de interés.
Nada, si nos ceñimos a lo que dijo ayer Mario Draghi, para que prosiga la recuperación económica, que es algo tenue en la zona euro, salvo aquí en España, hay que mantener los tipos de interés a la altura del betún, o sea, al suelo, para que mañana, la pregunta es cuándo será ese mañana, suban. Pero un pequeño dardo envenenado hacia Alemania lanzó Mario Draghi: los países que tienen margen fiscal deberían usarlo. Alemania lo tiene. Es decir, que Draghi está invitando a que el gasto público alemán se anime un poquitín. Cambio de tema, si te parece bien.
Sí.
Lo digo porque si hiciéramos una encuesta entre los grandísimos oyentes de Herrera en COPE, preguntando sobre qué país de Europa es el que tiene más absentismo laboral, la respuesta, don Carlos, sería...
Pues no sé, vamos, si fuera España, pues no sé.
Oye, nos infravaloramos siempre los españoles, porque siempre cuando, a ver, ¿quién es el peor tal? No, hoy había un español. No, un momento, porque no es así, oh sorpresa, en el año 2015 el 79% de los trabajadores españoles han estado presentes en su trabajo a lo largo de todo el año, mientras que en el resto de Europa la media es el 72%. Claro. Ajá. Que hay un par de razones, don Carlos, aquí, que tienen su peso. De un lado, el alto nivel de paro, y luego lo difícil que es encontrar un trabajo con garantías y estable.
Digamos que están preocupados los trabajadores españoles por el futuro de su empresa, sí.
Mucho más, sí, mucho más que el resto de los europeos. Están mucho más comprometidos. El 57% de los trabajadores españoles está a muerte con su empresa y dispuesto a colaborar para asegurar el futuro, que además es también su futuro, frente al 47% de los europeos. Por tanto, trabajadores españoles, héroes, don Carlos.
Uh-huh. Y somos felices...
Bueno,
los españoles con nuestro trabajo, bueno, ya es mucho decir, ¿no?
Hombre, sí, porque aquí la verdad se ha dicho, don Carlos, el 67%, es decir, usted, todo el equipo de Red en COPE, yo, los amigos que nos oyen ahora, simplemente disfrutamos con nuestro trabajo. Pero en el resto de Europa disfrutan más, ¿eh? Porque la media de trabajadores contentos es del 73%. O sea que nos falta un poquitín de alegría, don Carlos. Bueno... nada, don Carlos, a seguir motivados, ayer brillante, con abrazos virtuales. oyentes, entusiasma raudales que hoy es viernes y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, profesor. Adiós, 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 que yo me voy a calzar unos fluchos para pasar el fin de semana bien.
Pues lo haces perfectamente, Herrera, porque con los fluchos, oye, tienes una sonrisa, ¿sí? Y es que los fluchos, tú te los pones y tienes una comodidad absoluta de la mañana a la noche. Además, Fluchos nos presenta una super colección de otoño-invierno con unos diseños fantásticos, unas pieles sensacionales y unos colores tela de atractivos, ¿eh? Entra en tu zapatería y pide fluchos. Te los llevarás de calle. Zapatos fluchos. Comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Con la 11, echamos un vistazo a todo lo que tiene que ver con el deporte. ¿Qué pasa por dónde hoy, Narans?
Buenos días, pues mira, pasa porque que aunque le toque la 11 al Atlético de Madrid y al Real Madrid no van a poder fichar. Eso.
Pero digamos que tienen el armario más o menos bien, ¿no?
Vamos a ver, sí, y además se lo veían venir y entonces pues se han fichado muy bien. Total, que es un año y cuatro meses, que es que son compradores compulsivos, que tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada por estar un año y cuatro meses sin comprar.
A ver, se te lesionan dos en un momento determinado, necesitas tirar de alguien. Y...
Pero si ahora mismo, por ejemplo, el Madrid no sabe lo que hacer con Isco, no sabe lo que hacer con James, no sabe lo que... Bueno, pues lo tienen ahí.
Tiene doblados los puestos.
Sí, sí, sí. Y
podría sacar dos equipos,
igual.
Sí.
Cerezo dice que, además, lo culpan de haber comprado muchos chinos. Dice Cerezo que era el mismo muy nervioso. Los chinos son muy parecidos todos. En fin, a lo que iba. Lo que hablábamos de la Vuelta a España antes. ¿Está preciosa? No, lo siguiente. Pero claro, es lo que tú dices. Es que, amigo, es que todos los días un puertecito del 22%...
Para acabar la etapa...
No se puede.
Etapa de 200 kilómetros y al final dice... Y al final te voy a meter 15 kilómetros de...
Está muy bonita para ver, pero luego eso no hay cuerpo humano, sobre todo porque el serpa que llevan detrás pesa mucho la bicicleta. Es que tienen que llevar un serpa para subir por ahí. Más que una bicicleta hace falta un piolé, decía el otro día uno de los corredores. Y es verdad. Y luego están los Juegos Paralímpicos, que no hemos hablado de ellos porque ya han llegado las dos primeras medallas. La primera por parte del lanzador Kim López, que consiguió el oro en la categoría F12 de discapacitados visuales. Y la de siempre, Teresa Perales, que consiguió la plata en 200 libres. Es su medalla número 23, tiene 40 años. Y ha conseguido medallas en Sydney, Atenas, Pekín, Londres y ahora Río. Son 5 Olimpiadas.
Sí, sí.
Vamos, 5 Juegos Olímpicos. 5.
Sí, es una figura, es una figura.
Además de ser figura, es que tiene la sonrisa más bonita de su vida.
Posiblemente, es un encanto.
Qué tía más guapa y más simpática y con qué sonrisa más preciosa.
Bueno, pues eso es lo que hoy forma parte de la actualidad. Yo me voy a permitir el recordarles a la audiencia que nuestra sección, yo pienso de que...
Qué bien dicho está.
Qué bien dicho está.
Por mucho gracias.
Está obteniendo un éxito notabilísimo en el que ustedes manifiestan su opinión acerca de los temas del día, del tema del día o de los diversos temas del día. Está abierta desde ahora mismo en el teléfono WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, mensaje de voz al 600 99 13 14. Preséntense ustedes, no me hagan presentarles yo, soy José de Segovia. 600 99 13 14. Hay muchas cosas de las que hablar hoy a lo largo de la mañana. Ahora se las voy a resumir con la 11 a las 8 en punto, con permiso.
William, tomaré el baño a las 12. La temperatura